Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos la alegría de volver a tener como invitado a través de la línea telefónica a un amigo de este espacio, a un amigo a quien le debemos más de un programa inolvidable, a quien le debemos incluso una serie de programas apasionantes sobre la historia de los judíos en España, los judíos sefardíes y la presencia de los judíos en Cuba desde el arribo de Cristóbal Colón hasta el presente. Y queremos conversar con él no solo porque es un gusto siempre hacerlo, sino porque lo judío en Cuba vuelve a cobrar interés. En fecha aún reciente, el escritor y periodista cubano Armando Lucas Correa, a quien también entrevistamos aquí hace solo unos meses, como muchos de ustedes se recordarán, Armando Lucas Correa viajó a Cuba a participar en la Feria del Libro de La Habana y las autoridades culturales de la isla prohibieron que su novela La niña alemana se exhibiera en la sede de la feria entre los libros editados aquí en Estados Unidos y prohibieron también que su nombre, el nombre de Armando Lucas Correa, cubano exiliado, prohibieron que su nombre y la portada de su libro aparecieran en los paneles correspondientes a este país allá en La Habana. A pesar de esa censura vergonzosa, Armando Lucas Correa acaba de hacer una hermosa donación al Centro Sefardí de La Habana, a la que también va a referirse brevemente nuestro invitado. Hoy está con nosotros Jesús Jambrina, profesor asociado en la Universidad Viterbo, en Wisconsin, investigador, poeta y autor del libro titulado Virgilio Piñera, Poesía, Nación y Diferencia. Jesús Jambrina, un cubano, señoras y señores, cuya labor en torno al legado judío-sefardí en la ciudad de Zamora, en España, goza de la admiración de los especialistas y ha merecido más de un reconocimiento. Jesús acaba de publicar un nuevo libro, se encuentra enfrascado en la organización de un congreso en España y es un gusto volver a conversar con él. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola Orlando, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, encantado de escucharte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ti y especialmente un saludo para los cubanos que nos escuchan. No siempre se tiene la oportunidad de saludarlos así masivamente. Entonces, un saludo para todos los que nos escuchan.
Una pregunta.
En la isla.
Una pregunta. ¿Hace mucho frío hoy en Wisconsin?
No. Bueno,
¿de
hace
veras?
Frío. Hace frío porque esto es, tú sabes, el norte y hace frío. Pero no como esperábamos. Realmente ha sido un invierno muy suave en comparación con otros.
Ajá.
Yo vivo aquí en esta área hace 17 años y realmente desde hace aproximadamente 2-3 inviernos están siendo muy suaves. Cae nieve muy poco. Ahora mismo no tenemos nieve.
Ajá.
Nos pasamos todo el mes de febrero prácticamente sin nieve y todo el invierno ha sido prácticamente sin nieve. Si ha nevado, si ha habido 3 tormentas en este invierno, ha sido mucho. O sea,
qué curioso. Tú sabes que mi hermano vive en Tennessee y me dijo hace unos días algo muy similar a lo que acabas de decirme tú, ¿no? Que el invierno allí este año ha pasado casi inadvertido si lo compara con algunos inviernos anteriores de hace 5, 6, 10, 15 años. Y aquí en Miami, donde tú sabes que el invierno casi brilla por su ausencia, pero este año ha sido tremendo, porque se ha empatado casi el otoño con la primavera sin que tengamos días realmente fríos.
Se están revirtiendo los polos.
Efectivamente. Mira, quizás sea así. Oye, en un correo electrónico tú me llamabas la atención sobre 2 o 3 hechos que demuestran la actualidad del tema judío en Cuba. ¿En qué consistió más o menos la donación de Armando Lucas Correa al Centro Sefardí de La Habana?
Sí, bueno, la donación a mí me parece que ha sido una cosa muy, muy importante porque, número uno, es una donación de un escritor exiliado, que ha hecho una investigación muy detallada acerca de los eventos del buque San Luis. Sabes, ha sido prácticamente la mancha en la historia de Cuba con respecto al tema judío. El escritor Leonardo Padura hace un par de años publicó una novela, Herejes, dedicada completamente a un evento relacionado con un evento ficcionalizado, pero cuyo centro es lo que pasó con este buque, que fue el retorno de 700 judíos a Europa, que venían huyendo de Europa por la situación que existía allí, y llegaron a La Habana, y el gobierno de turno sencillamente no les dio la autorización para desembarcar en Cuba, donde ya existía, como se sabe, una comunidad judía, tanto sefardí como askenazí en ese momento, bastante amplia, que estaba dispuesta a recibirlos. Sin embargo, el gobierno decidió no darle un salvoconducto de entrada y tuvieron que regresar. Tampoco Estados Unidos lo recibió en esa época, porque en Estados Unidos también hubo cuotas para inmigrantes en esa época. Estados Unidos tampoco recibió a este grupo de judíos huyendo de Europa. Tuvieron que regresar y muchos de ellos realmente murieron en el Holocausto.
Sí, es un episodio terrible.
Entonces,
en la historia de nuestro país.
Se ha dedicado a recolectar toda esta información, o sea, toda la memorabilia alrededor de este evento, documentos, incluso tengo entendido que donó hasta el diario del navegante del capitán del barco.
Mira eso.
Y entonces realmente es una joya realmente que el centro sefardí, hebreo sefardí de Cuba, de La Habana, tiene en su poder ahora, que es muy muy importante.
¿Esta es una institución en Cuba muy viva o no? El Centro Sefardí de La Habana.
Mira, yo realmente no tengo relación con ellos, no tengo contacto con ellos, pero es uno de estos lugares míticos de que siempre se ha hablado en Cuba de que existía, ¿no? Como la sinagoga ahí en la calle Línea, ¿verdad? Son lugares que se conocen, que están ahí, es un lugar precioso. Debajo de la sinagoga en la calle Línea está el Teatro Bertolt Brecht, que es un lugar muy casi de peregrinación para la gente del teatro. Ha sido históricamente un lugar muy interesante para todo lo que se hace en teatro en Cuba. Y bueno, ahí está otra sinagoga en La Habana Vieja. O sea, hay lugares que los que somos de La Habana siempre hemos sabido que existen estos lugares en Cuba.
Comprendo. También me hablaste en uno de esos correos del estreno de una ópera cuyo título me sorprendió, y sobre todo lo que me dijiste en torno al lenguaje, a la lengua en la cual se compuso, ¿no? Me hablaste del estreno de una ópera titulada Atuey, Memorias del Fuego, pero es una ópera en yiddish. ¿Cómo es posible eso?
Yiddish es como el ladino, es el idioma de los judíos sefardíes, o sea, es en realidad el ladino no es más que un español antiguo, ¿verdad? Que después, cuando se fue a otro sitio, se mezcló con los idiomas de los diferentes lugares donde fueron los judíos españoles a residir después de 1492. El yiddish es el idioma de los judíos askenazíes.
Tiene una base alemana.
Hebreo.
Y alemana, ¿no?
Y alemana,
sí,
claro.
Claro.
Entonces, es un idioma, es completamente un idioma, se habla en muchos sitios todavía. Y tiene esa historia también, que es el idioma, un idioma judío, porque es básicamente, la base es el hebreo, mezclado con el alemán en este caso y con otros idiomas, porque fue también en Europa del Este, también hay tipos de yiddish, entonces es muy interesante.
¿Y qué sabes?
Es una ópera, además.
Sí, eso, ¿qué sabes de esta ópera?
Sobre Atuey, porque Atuey, ¿sabes? Atuey es nuestro primer
héroe,
patriota, ¿no? Y hubo un historiador, que esta es otra historia muy muy interesante, ¿no? O sea, hubo periódicos en yiddish en Cuba. En los años 40, Cuba se convirtió, esta es una cosa muy interesante, ¿no? En los años 40, y yo lo estoy haciendo ahora una investigación sobre Virgilio Piñera y el tema judío en la obra de Virgilio Piñera, porque increíblemente hay muchas referencias.
¿De veras?
Muchísimas referencias a los judíos en la obra de Virgilio Piñera, y estoy metiéndome en ese tema ahora, y una de las cosas que he encontrado, bueno, recuerda el poema de Lezama a Virgilio Piñera por sus 60 años, cuando él hace referencia a los códigos cabalísticos,
sí, efectivamente,
en la obra de Piñera, ¿no?
Efectivamente.
Claro, esto puede ser algo lezamiano. Uh-huh. Lezama también menciona el Zohar en uno de sus textos, uh-huh, y también tiene conocimiento, tenía como una persona enciclopédica, tenía mucha información sobre el mundo hebreo, sobre la cultura hebrea. Pero bueno, en el caso de Piñera, una de las cosas que me he encontrado muy interesante es que Piñera asistía a una tertulia cultural que hacía la comunidad judía alemana en Cuba, que estaba dirigida en ese momento, el líder cultural de esa comunidad era Robert Altman.
Ajá.
Que era un artista alemán que se había, ajá, refugiado en Cuba. Ajá. Y había varios artistas alemanes que se habían refugiado en Cuba y tenían una tertulia cultural. Y Virgilio participaba en esa tertulia cultural.
¡Qué apasionante! ¡Qué apasionante
eso! Es una cosa increíble. Ah. Increíble cuando realmente uno abre la caja de Pandora, sí, de los judíos en Cuba, en este caso, las cosas que se va encontrando. Y
¿qué sabes de esta ópera? Es decir,
y esta ópera, lo que te decía era que un historiador judío, ahora no recuerdo exactamente el nombre, que se refugió en Cuba, el apellido no lo recuerdo, pero su nombre es Samuel, ajá, y escribió un libro sobre Atuey.
¡Qué cosa tan tremenda!
Fue una de las primeras personas que escribió un libro completo sobre Atuey.
Uh-huh.
¿Y por qué? Porque Atuey fue un resistente a la colonización.
Uh-huh.
Como tú sabes,
claro,
Atuey,
claro,
se considera el primer patriota, uh-huh, porque fue el primero que resistió la colonización española en Cuba.
¿Y
fue el primero, recuerda que él dice la famosa frase, que la narra además Bartolomé de las Casas.
Lo del cielo.
Otro de los personajes que yo adoro de la historia cubana.
Claro.
Y la historia latinoamericana. Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, cuenta cómo este indígena cubano realmente le pregunta al sacerdote que si los cristianos, que el sacerdote le pregunta si él, bueno, que se confiese para que vaya al cielo.
Ajá.
Y Atuey, tú sabes esa historia.
Sí, sí, claro, claro. Pero dila, cuéntala,
dice,
cuéntala, porque
los cristianos van al cielo y el sacerdote le dice, sí, sí, por supuesto. Y Atuey le responde, entonces yo no quiero ir,
claro,
al cielo.
Una frase tremenda, ¿no?
Una frase tremenda. Y que inaugura toda la filosofía de la resistencia a la colonización, no solamente en Cuba, sino en Latinoamérica en general y en todo el mundo, ¿no?
Pero ¿cómo este libro de este hombre se convierte en una ópera, sabes?
Entonces, no, se convierte en una ópera, no sé el proceso exacto en, uh-huh, el cual el libro pasa a convertirse en ópera,
ajá,
porque, bueno, no tengo esos detalles, es una información que ha salido hace poco.
¿Y se estrenó en La Habana?
Lo que sí es interesante es cómo la comunidad judía, ¿verdad?, abraza esta historia de Atuey.
Sí, por supuesto.
¿Verdad?
Ajá.
Y es muy interesante cómo se convierte, la comunidad judía se convierte al mismo tiempo, se convierte en, se cubaniza a través de esta historia,
claro,
¿verdad? La comunidad judía se cubaniza a través de esta historia,
uh-huh,
empieza a formar parte de su cultura, pues,
uh-huh,
como hemos hablado en otros sitios,
uh-huh,
¿verdad? Los judíos abrazan las culturas locales donde se enraizan,
asientan, sí,
¿verdad?
Ajá.
Y verdad que esto es una cosa, es una la cubanización del judío a través del mito de Atuey, y me parece muy, muy interesante.
Jesús, ¿y la ópera se estrenó en La Habana?
La ópera se estrenó hace una semana en Cuba.
Mira eso, mira
hace
eso.
Hace una semana en Cuba se estrenó.
Y también me hablaste de unos conciertos, ¿no?
Unos conciertos que dio una Bejarano, una artista alemana, una pacifista alemana, muy conocida en el mundo entero,
uh-huh,
que estuvo en Cuba dando conciertos.
¿Y eso fue también recientemente?
Recientemente.
Qué bien. Bueno, yo creo entonces que el libro que acaba de publicarte en la editorial Verbum, uh-huh, Los judíos de Zamora, una cronología anotada, así se titula el libro,
sí,
se inserta en cierta forma en esta corriente, ¿no?
Bueno, si lo quieres mirar desde,
claro,
el visto, sí,
claro.
Sí, yo creo que entra dentro. Es muy curioso lo que está sucediendo en general con respecto al tema judío y las comunidades hispanas en general y latinas en el mundo entero.
Uh-huh, uh-huh.
Hay como un descubrimiento de esta parte de la. Yo creo que hablamos de eso en la
sí, la serie
anteriores, ¿verdad?
Claro, claro.
Hay como un redescubrimiento de esta parte de la historia que nunca se nos ha contado,
uh-huh,
o se nos contó muy mal.
Ajá.
Y ahora hay un renacer de este tema en las comunidades hispanohablantes del mundo entero. Yo estuve en Jerusalén el año pasado, el verano del año pasado.
Ajá.
Y me sorprendió la cantidad de hispanohablantes con los que hablé, muchos hispanohablantes allí, y me contaron de comunidades hispanohablantes en Israel, en muchos lugares, ¿no? Ajá. O sea que el idioma, esto es un tema que importa mucho a las comunidades hispanas, porque es parte de la historia, de la historia común, ¿verdad? De la historia común, sí.
Una pregunta, ¿sabes de otros cubanos en la Cuba actual interesados en el tema judío o sefardí?
Bueno, yo tengo entendido que las comunidades judías en Cuba tienen sus propios historiadores locales, o sea, los propios historiadores de sus comunidades. Digo que lo creo porque es muy típico de las comunidades judías tener sus propios historiadores de la comunidad.
Ah, no sabía eso. Mira que
es muy típico. Es muy típico. Está en el en la es parte de la cultura. Bueno, además que tú sabes que las comunidades judías, como en cualquier comunidad religiosa en general, cuando hay una formalización religiosa, pues entonces se toman los nombres, en los nacimientos, en los fallecimientos, en las ceremonias de la circuncisión, en los matrimonios, etcétera, 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 y todo esto permanece en las sinagogas como información. Así que toda esa información sobre las comunidades judías en el siglo XX en Cuba está en las sinagogas donde estas comunidades
se conserva la tradición, ¿no?
Se conserva y de hecho después en el año 94 en Cuba, tú sabes que se hizo el cambio famoso, que se aceptó la entrada de personas religiosas a los partidos, al partido político, al único partido político que hay en Cuba, y eso también cambió un poco la visión sobre el tema religioso en Cuba. Y en ese momento, muchos judíos y familias de judíos que habían abandonado su tradición regresaron a la sinagoga. Hay críticos de esto. Muchos dicen que regresaron por el deseo de emigrar, otros dicen que regresaron por el deseo de realmente reencontrarse con su tradición. Pero la realidad es que la comunidad judía cubana es muy pequeña, pero muy joven.
Mira eso.
Aunque por supuesto tiene sus ancianos también, pero es muy joven. Hay muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes que han regresado a la sinagoga, han regresado y hay actividades y se crean actividades y hay todo un movimiento con respecto a eso. Y bueno, a partir de la serie que tuvimos aquí en esta emisora,
sí,
conocimos que hay grupos de cubanos en la ciudad de La Habana, sobre todo, que están caminando hacia el judaísmo, y eso fue muy muy interesante saberlo, porque no lo sabía.
Qué estupendo.
No tenía información sobre
eso. Qué estupendo. ¿Qué se propone este libro tuyo titulado así, Los judíos de Zamora, una cronología anotada? ¿Cuál es el propósito de este libro?
Bueno, el propósito de este libro es básicamente poner en un solo volumen toda la información que yo he recopilado en los últimos 6 años sobre la presencia judía en la ciudad de Zamora, en España. O sea, había otros libros que mencionaban este tema, había un par de libros que hacían una mención de esto, pero no existía un libro donde la persona interesada pudiese ir y pudiese mirar realmente cuál era la presencia judía en esta ciudad española. Porque, entiendo, como dijimos, generalmente cuando se habla de los judíos en España, se habla de Toledo, se habla de Sevilla, se habla de Córdoba, se habla de Granada, se habla de Barcelona. Pero ciudades más pequeñas como Zamora se mencionan muy poco. Y entonces, bueno, a través de toda esta investigación que yo he podido hacer, la documentación como tal de judíos en Zamora empieza en el siglo X. O sea, las menciones concretas a judíos viviendo en Zamora empieza en el siglo X. O sea, del siglo X al siglo XV son 5 siglos de documentación histórica mencionada en documentos que están todavía en los archivos españoles, existen en los archivos españoles, y eso realmente no se había hecho.
Entiendo.
Existía. Entonces,
¿Es un libro para eruditos o cualquier curioso o interesado en el tema judío o en España puede leerlo?
Cualquier persona que esté interesada en el tema judío en España puede leerlo, porque conecta a Zamora con otros lugares también, o sea, conecta a Zamora con otras ciudades españolas. Y yo creo que lo que se desprende del libro, o sea, lo que queda después del libro cuando se lee, uh-huh, es la presencia, una presencia judía en esa ciudad que duró siglos, que estuvo muy integrada dentro de la ciudad, convivía con otras comunidades, uh-huh, sobre todo con las comunidades cristianas, formaron parte de la vida de la ciudad, uh-huh, y es una historia que no se ha contado bien, es una historia que no está bien contada, y yo pienso que bueno, en este caso también es mi campo de investigación, ¿no? También es digamos que aquí hay un interés, digamos, puramente investigativo, es mi área, ¿no? No sé si una persona que sea ingeniera se puede interesar por este tema,
claro, pero
en este caso,
claro,
en mi caso, que es el tema es el idioma español, la literatura española, la cultura española. Cuando digo española, te digo española no solamente de España, sino también de Hispanoamérica.
Uh-huh. Iberoamericana, ¿de qué?
Iberoamericana en general. Ajá. Pues entonces es una cosa que a mí me interesa y realmente ha significado un punto, un giro muy importante en mis investigaciones.
En cuestión de segundos, Jesús, tenemos que irnos a una pausa, pero yo quisiera preguntarte cómo tú puedes combinar tu trabajo como profesor universitario con estas investigaciones. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Esperas al verano para dedicarte a los sefardíes? ¿O durante todo el año estás escarbando?
No, en realidad, durante todo. Yo soy una de esas. Mira, Lezama decía que había que acercarse a los temas por atracción, por simpatía, y había que alejarse por repugnancia. Uh-huh. ¿Verdad? Yo he tenido varios temas en mi carrera a los que me he aproximado por simpatía y no puedo decir que me he alejado completamente.
Ajá.
Por repugnancia.
Ajá.
¿No? Entonces, por ejemplo, uno de estos temas es Virgilio Piñera. Yo sigo trabajando con Virgilio Piñera y sigo leyendo Virgilio Piñera, y afortunadamente en Cuba se están publicando otra vez todas las obras de Virgilio Piñera y es una cosa que me fascina. O sea, pero al mismo tiempo, este tema me acerqué por simpatía, una simpatía muy antigua que yo tenía acerca del tema judío.
Ajá.
Desde que era joven, adolescente, pero nunca había tenido la oportunidad de dedicarme completamente a eso. Primero porque la bibliografía era muy poca en Cuba.
Ajá.
Y no había mucho que encontrar allí, más que cosas clásicas. Y bueno, ahora estoy sumergido en esto.
Qué maravilla.
La tecnología.
Por supuesto, te ayuda.
Claro, muchísimo.
Claro. Jesús, tenemos que hacer una pequeña pausa. Uh-huh. Me parece interesantísimo, como siempre, todo lo que nos estás contando. Por favor, quédate ahí, que enseguida continuamos conversando. ¿Vale?
Ok.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto a mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga.
Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el Mes de la Mujer.
Wangari Maathai nació en Nairi, Kenia, en 1940. Fue la primera mujer en África Oriental y Central en obtener un doctorado, ser profesora en anatomía veterinaria y decana en la Universidad de Nairobi. Estudió en Alemania, fue viceministra del Medio Ambiente en Kenia y fundó el Cinturón Verde, que plantó 30 millones de árboles, creando miles de empleos para las mujeres. Madre de tres hijos, se enfrentó al régimen de Moi y fue detenida repentinamente en los 90, logrando atención mundial. Conocida en la ONU como defensora de la emancipación de la mujer, los derechos humanos y la no violencia, llegó a ser diputada al Parlamento y miembro del gabinete de su país.
Wangari Maathai obtuvo el Nobel de la Paz en el 2004 por su defensa de la ecología, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Maroon 5. Jessica Jiménez trae al Oro Satélite lo que más suena en el viejo continente. En contacto directo, lo nunca antes visto. De Cuba nos escriben dos personas diferentes, pero solicitando la misma canción. Y en el flashback recordamos un éxito de la reina de las divas, Cher. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El cantinero es un historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para siempre se asoma.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
El mar dice a los vientos, más marinero, por ti hincharon las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar.
Señoras y señores, es Marta Quintero interpretando una canción titulada Cantinero de Cuba. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos al Cigala y a Bebo Valdés, el gran pianista cubano, interpretando un fragmento de Lágrimas Negras de Miguel Matamoros. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Wisconsin al profesor, poeta, escritor, investigador cubano Jesús Jambrina, y estamos celebrando la publicación de un libro suyo titulado precisamente Los Judíos de Zamora, una cronología anotada. Y hemos querido mezclar, aunque sea de una manera simpática, risueña, a Cuba con España, ¿verdad? Lágrimas Negras, un bolero son de Miguel Matamoros, interpretado por el Cigala. Cantinero de Cuba, una canción, sospecho que española, interpretada por la cantante española Marta Quintero. Nos da mucho gusto volver a tener a Jesús Jambrina en la línea telefónica. Nos da mucho gusto que haya acabado de publicar este libro del que vamos a continuar hablando. Y también vamos a hablar de un congreso que va a celebrarse en España el próximo mes de julio. Pero antes de retomar la conversación con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz por su colaboración. Recordarles a ustedes que si necesitan un radio de onda corta, Radio Martí puede enviárselos por un servicio de mensajería si ustedes nos escriben a estas direcciones. En primer lugar, al correo electrónico. Pueden escribirnos a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. O pueden también escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y Radio Martí, insisto, va a tener la cortesía de enviarles a ustedes un radio de onda corta para que ustedes puedan escucharnos mejor desde su propia casa. También deben asomarse, por supuesto, a nuestra página de Facebook o pueden enviarnos mensajes por Facebook. Entre Nosotros, guión Martí. De veras, estamos entusiasmados con la presencia de Jesús Jambrina en la línea telefónica porque siempre, siempre que comparece en este programa nos abre los ojos a una serie de realidades que ignorábamos. Jesús, yo supongo que este libro tuyo, Los Judíos de Zamora, una cronología anotada, no solo recoge documentos, sino que tú comentas esos documentos que se recogen en este libro.
Sí, claro, esto está puesto el año, está puesto el evento que sucede y generalmente un pequeño comentario con la bibliografía concreta de donde se extrajo esa información. Uh-huh. Todas las entradas cronológicas que están en este libro han sido referenciadas con al menos tres fuentes. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer, poner todo lo que esté referenciado en varias bibliografías. Yo uh-huh. consulté, por supuesto, bibliografías españolas, pero también bibliografías portuguesas, porque hay mucho contacto entre España y Portugal uh-huh. en el tema judío en general. Uh-huh. Y en esta área en particular, Zamora, lo que se conoce la raya, la frontera con Portugal hay mucho contacto. De hecho, comentamos cómo la población judía en Portugal creció en un 10% después de 1492. Entonces, consulté bibliografía en Portugal, también consulté, por supuesto, bibliografía en Israel, consulté bibliografía aquí en los Estados Unidos, donde tú sabes que hay libros de todas partes del mundo.
Ah, efectivamente.
Y entre esos libros de todas partes del mundo consulté bibliografías brasileñas. Los brasileños también tienen un campo de investigación muy fuerte en esta área. Argentina también tiene otro campo de investigación muy fuerte aquí, porque tú sabes que la segunda gran comunidad de sefardíes en el continente occidental, en las Américas, está en Argentina. También México, mucha bibliografía mexicana, con mucha, sobre todo la parte de la era colonial, tiene mucha información sobre Zamora. Y bueno, todas estas referencias están en el libro, pero lo más interesante es que el libro fue publicado y ya yo lo tengo otra vez anotado con nuevas referencias.
Cosas que añadirías a una segunda edición, por supuesto. Cosas que añadirías a una segunda edición.
Una segunda edición, por supuesto, que ya estoy pensando en ella.
Una pregunta. ¿Cuál de los documentos que recoges en tu libro te parece el más interesante? ¿Te interesó más? ¿Cuál te parece el más revelador?
Mira, a mí lo que realmente me parece más revelador es la existencia de una academia rabínica en Zamora. Porque, bueno, durante la serie hablamos cómo el mundo de la ley en el judaísmo es muy importante, y cómo se trasladó desde Babilonia, ¿verdad? En el siglo 9, siglo 8, siglo 9, siglo 10 se trasladó de Babilonia a España, ¿verdad? Y fue España entonces la referencia digamos, legal y cultural y religiosa, filosófica, teológica, para todos los judíos del mundo entero en aquella época, ¿verdad? Entonces, bueno, surgió la Gran Academia de Córdoba, después hubo otras academias en toda la isla, en toda la península, que es una especie de isla también.
Ajá.
Pero la última gran academia rabínica de Sefarad estuvo en Zamora.
Mira qué interesante.
Fue ese lugar. De hecho, todos los líderes de las comunidades, todos los sabios y rabinos que estaban, eran líderes de sus comunidades en España, en el año de la expulsión, el 95% de esos de esas personalidades habían estudiado o nacido en Zamora.
Una pregunta, Jesús, que no te la he hecho. Si algún oyente o algunos oyentes en cualquier parte del mundo, no solo en Cuba, quisieran obtener tu libro, ¿qué pueden hacer?
Pueden ir a Amazon.es, porque no está en Amazon.com todavía. Está en Amazon.es. Ahí se puede adquirir el libro. Bueno, yo no sé si Amazon ya envía cosas a Cuba. No creo. No sé si Amazon ya está tiene algún tipo de contrato con Cuba para enviar productos desde Amazon. Pero si estás en otro país, si estás en Miami o si estás en otro lugar, lo puedes conseguir a través, o pedírselo a un familiar en Miami, o si tienes un familiar en España o en México, se puede o Argentina, se puede pedir a través de Amazon.es.
Bien, y hablabas hace un momento de la Academia Rabínica de Zamora. Tu libro también incluye una biografía, tengo entendido, de Isaac Campantón, ¿no es así?
Exacto, porque es la figura que, digamos, le da relieve a esta academia. Es muy interesante, esta figura es muy interesante porque no dejó muchos libros, dejó solamente un libro que se llama Los Caminos del Talmud, porque él era maestro. Entonces, dejó solamente un libro publicado que se conozca hasta este momento. Sin embargo, su labor como maestro y su labor como pedagogo fue muy importante, tan importante que todavía en el siglo XVIII, los rabinos que estaban en Italia y en Safed y en otros sitios hacían mención a Campantón.
Mira eso.
Entonces, su labor no solamente fue escribir libros y publicarlos, como hicieron muchos otros, sino fue educar a las personas que podían entender estos libros y que podían analizarlo y podían interpretarlo desde la perspectiva judía. Entonces, su labor como maestro estuvo también en ahí, estuvo en educar, no estuvo solamente en publicar libros, sino en educar a generaciones y de generaciones que fueron los que llevaron la tradición después. Y esto es muy importante en el contexto que estamos hablando.
Este hombre vivió entre los siglos ¿qué? 14 y 15, ¿no?
14 y 15. Nació en 1360 y murió en 1463, o sea...
Oh, vivió muchos años.
Muchos años, casi 100 años, ¿sí?
¡Wow! Y hoy por hoy existe un Centro Campantón, ¿no es así?
Sí, el Centro Campantón existe, lo creamos en el 2013.
¿En Zamora?
En Zamora, pero no tiene un lugar físico en Zamora. Desafortunadamente no tenemos un sitio físico. No
todavía.
Físico todavía, siempre decimos todavía, ¿no? Pero tenemos nuestro sitio web que es campantón.com en inglés y tenemos nuestro sitio web en español que es zamoracefardí.com.
Uh-huh.
Pero fue una de las peticiones que se hizo en el Congreso, en el primer Congreso que hicimos en Zamora en el año 2013.
Ajá.
Fue una de las, digamos, de los resultados del Congreso. Y el centro existe legalmente, está registrado aquí en los Estados Unidos, en el estado de Iowa. Y bueno, organizamos todo lo que podemos con respecto a alrededor de este tema, ¿no?
Yo quisiera que tú mencionaras, aunque fuera brevemente, algunos datos de un personaje que leí en la nota difundida por la editorial Verbum, ¿no? Un personaje del que también hablas en tu libro, y ese personaje es Viriato. Las leyendas sobre Viriato. Yo quisiera que los oyentes en Cuba supieran algo de Viriato, porque es un personaje bastante misterioso para la mayoría de la gente.
Viriato fue, bueno, no tiene nada que ver con el judaísmo. Primero vamos a aclarar eso, ¿verdad? Pero Zamora está muy conectada con la figura de Viriato, porque Viriato fue también un rebelde.
Fue el Atuey
de Zamora. Viriato fue el Atuey de Zamora.
Ajá.
Él fue un campesino que resistió a los romanos,
ajá,
a las legiones romanas,
uh-huh,
en esa área. Y resistió por muchos años hasta que fue traicionado por uno de los suyos, ¿no? Y de ahí, de esa historia, es que sale la frase: el imperio no paga a sus traidores.
Uh-huh.
Porque quien lo mató, que era uno de sus propios generales, o sea, uno de sus propios ayudantes, pidió el rescate. O sea, después pidió al gobernador de la región que le pagara, y el gobernador respondió: el imperio no paga a sus traidores.
Uh-huh.
¿No? El imperio no paga a los traidores. Esa es la frase: el imperio no paga a los traidores.
Y este hombre, Viriato...
Es una frase que también está dentro de la historia clásica del mundo occidental, ¿verdad?
Este hombre fue un guerrero, ¿no? Y, sí, y creo que existen leyendas en torno a su vida, a su trayectoria.
Sí, es otra de las figuras míticas. En realidad, Zamora se ha apropiado de la figura de Viriato, pero en realidad no se sabe muy bien dónde vivía. Él vivía en la Lusitania, ¿verdad? Uh-huh. Que era como los romanos llamaban a toda esa área de Portugal, parte de Zamora, parte de España,
uh-huh,
¿verdad? Era lusitano. De hecho, los portugueses también tienen mucho sobre Viriato porque lo consideran portugués.
Uh-huh. ¿Y hay una estatua suya en Zamora, o me equivoco?
Hay una estatua suya en Zamora, sí.
Qué interesante.
Y entonces es de la época romana de España.
Claro. Háblanos un poco, Jesús, de la medalla que Israel le ha concedido a Zamora. ¿Qué significa esa medalla? ¿Qué importancia tiene para ustedes?
Significa mucho porque, bueno, primero que quiero decir que es una medalla que no contiene ningún tipo de remuneración económica. ¿Ok? Uh-huh. No existe, porque la gente piensa a veces, porque tú sabes, todos estos prejuicios que hay sobre muchas veces sobre los estereotipos sobre la cuestión judía, ¿no? Uh-huh. Siempre tiene una relación con el dinero, con estas cosas. Esta medalla no incluye nada de eso. Es un reconocimiento a la ciudad, a la provincia en general, que ha acogido estos congresos y ha acogido la ruta sefardí que hicimos en Zamora, y ha acogido una serie de eventos relacionados con la recuperación del legado judío de la provincia de Zamora.
Uh-huh.
Se han hecho actividades en Fermoselle, por ejemplo, se han hecho La ciudad de Toro, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades que señalizó su judería, que también está en la provincia de Zamora. Los congresos en la ciudad de Zamora se han realizado por, este año tenemos el quinto.
Así es.
Se hizo la ruta, se han hecho conciertos. Ha habido muchas empresas que han apoyado este concierto y este congreso. O sea, entonces es un reconocimiento colectivo al apoyo que ha tenido la recuperación del legado judío en Zamora.
Qué bien. Sí, aunque sea brevemente, porque ya lo hiciste en una ocasión, descríbenos, para aquellos oyentes que no te hayan escuchado, ¿qué es la Ruta Sefardí en Zamora? Que acabas de mencionarla.
La Ruta Sefardí, que por cierto, tenemos un sitio para la Ruta Sefardí online, que es zamorasefardí.es.
Ajá.
Ahí tenemos los 5 puntos... que tenemos en la ruta, y también tenemos una pequeña biblioteca de libros sobre la historia judía de Zamora, que también se pueden adquirir en Amazon o se pueden adquirir directamente con las editoriales.
Uh-huh.
Y esta fue una ruta que se creó en el 2014 para simplemente conmemorar o recordar o honrar la presencia judía en la ciudad de Zamora. Fueron 5 puntos donde tenemos información, mucha información sobre esos 5 lugares. La judería vieja, la judería nueva, donde estaba la sinagoga mayor, donde estaba la academia rabínica, donde estaba la comunidad antes de 1412, donde estaba el cementerio judío. O sea, son 5 puntos en la ciudad.
Que la persona, el turista, el visitante puede recorrer, es decir, puede guiarse por el trabajo de investigación que ustedes han hecho y visitar esos sitios donde hubo cosas que ya no están allí, ¿no?
Que no están allí, aunque en Zamora hay lugares que sí están, lo que pasa es que ese es otro tema que hablaremos en otro momento.
Uh-huh.
Pero son lugares donde las personas pueden ir y saber lo que hubo ahí hace 5 siglos. ¿No?
Eso es interesantísimo.
Eso me parece interesante. Nosotros recibimos muchos correos de personas que han hecho la ruta muy, muy interesados, y también recibimos muchos correos de personas que viven en otros lugares que han descubierto este legado judío en su propia familia y han querido saber más y han ido allí a investigar y a buscar. Y por ejemplo, tenemos personas incluso de todos los lugares que han ido allí a enterarse un poco de cómo va la cosa, ¿no?
Claro, claro. Háblanos un poco del congreso que va a tener lugar en julio, antes de que el tiempo se nos agote. Creo que el título del congreso, o el lema, mejor dicho, es Zamora en la memoria sefardí, ¿no es así?
Sí, porque después de 1492, todas estas familias zamoranas que salieron a diferentes lugares, ¿verdad?, se establecieron y empezaron también a pensar, a tener esta memoria de la ciudad donde eran sus ancestros.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, tuvimos una visita hace poco de un matrimonio israelí de jóvenes, personas jóvenes que se casaron y decidieron como luna de miel ir a Zamora porque era de donde eran sus ancestros, los ancestros del chico. Entonces fueron allí a celebrar su luna de miel. Y también en este libro que acabo de publicar hay muchas referencias a Zamora en la memoria de los sefardíes después de 1492.
Uh-huh.
En Estambul, en Safed, en México, en otros lugares.
Supongo, ¿no?, que muchos sentirían nostalgia de Zamora.
Sentían nostalgia de la vida que tuvieron,
claro,
que tuvieron ahí
en España.
Zamora.
Claro, en España. Háblanos del congreso. ¿Va a consistir de qué? De charlas.
Entonces, el congreso va a consistir este año. Siempre tenemos un tema en particular.
Ajá.
Un tema que escogemos para hablar acerca de ese, alrededor de ese tópico en particular. Y este año es la memoria de Zamora, fuera de Zamora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, va a haber una voy a presentar el libro en el Centro Sefará Israel el 29 de junio. Después nos vamos a Zamora y allí vamos a hacer un recorrido por las bodegas de vino.
Ajá.
De tierra del vino de Zamora, que es, tú sabes, se cultiva vino ahí desde la época desde la época romana, desde antes de los romanos se cultiva vino en Zamora. Y siempre que hacemos los congresos, la gente nos pide, ay, vamos a ver las bodegas, porque además, arquitectónicamente, algunas son muy antiguas, son muy, muy antiguas y son muy bonitas, y también es una atracción muy importante. Estamos pensando, bueno, siempre hacemos una cena de Shabbat. El viernes anterior, en este caso va a ser anterior al Congreso. Y estamos pensando en un concierto también de música sefardí que tenemos que confirmar. Y el Congreso como tal es el día 3 de julio.
Mira qué bien, mira qué bien.
Si quieren leer la convocatoria, si alguien, algún ¿sí? investigador o investigadora me está escuchando y quiere leer la convocatoria, puede ir a zamorasefardí.com y ahí tenemos la convocatoria del Congreso.
Bien, Jesús, muchas felicidades por tu libro, ¿no? Mucho gracias. Éxito en ese Congreso y de veras, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Siempre que participas en este programa es como si nos abrieras una puerta a un tiempo de fábula. Y no, sí, y a la misma vez un tiempo histórico, real, ¿no?
Sí, claro. No podemos mirar hacia adelante si no miramos hacia atrás.
Ajá.
Con ojo crítico.
Qué bueno que digas eso. Un abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Chao.
Tengo un amor que se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar, que lo he buscado por todas partes y nadie sabe dónde andará. Alguien me ha dicho que en luna llena vaya a la playa de frente al mar, que lleve flores también candela y abra el camino de regresar. Está en el cielo la luna llena, vestido blanco de frente al mar, los pies descalzos sobre la arena. Las olas vienen, las olas van. Una rosa blanca, una rosa roja, cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará. Cuando den las 12, a encender la vela y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más.
Y así, señoras y señores, con la cantante española Isabel Pantoja interpretando una canción titulada Llevan Ya, vamos a poner fin al programa de hoy. Ahí lo tienen, Jesús Jambrina, uno de esos cubanos que andan por el mundo haciendo cosas útiles, cosas interesantes y hermosas, dignas de que sus compatriotas las conozcamos mejor. En medio de tantas adversidades, esos cubanos nos consuelan y enorgullecen. Hasta pronto.
Vaya a la playa de frente al mar, que lleve flores también candela y abra el camino de regresar. Está en el cielo la luna llena, vestido blanco de frente al mar, los pies descalzos sobre la arena. Las olas vienen, las olas van. Una rosa blanca, una rosa roja, cuando el mar las coja, en sus aguas las llevará. Cuando den las 12, a encender la vela y a pedir que él vuelva a mis brazos una vez más. Está en el cielo la luna llena, vestido blanco de frente al mar, los pies descalzos sobre. Las olas vienen, las olas van. Está en el cielo la luna llena, vestido blanco de frente a la mar. Hay los pies descalzos sobre la arena. Las olas vienen, las olas van. Arriba. Está en el cielo la luna llena, vestido blanco.